vamos a leer unos cuantos textos de literatura griega, cortitos, uno no tan cortito, pero los demás sí. Vamos a empezar por uno del poeta más importante, que es Homero, que es un texto de poesía épica, de la Odisea, y vamos a leer el trozo en el que Ulises, también llamado Odiseo en griego, Ulises en latín, acaba de llegar a su patria después de una enorme aventura y de una guerra de 10 años, y no lo reconoce nadie, y cuando ha llegado está hablando con el porquero, con el que cuida los cerdos, Eumeo, que tampoco le reconoce, y de repente ve un perro que había quedado allí cuando él se fue de la guerra de Troya. Dejó un perro pequeñito y se encuentra un perro viejo. El perro, que se llama Argos, está muy viejo y reconoce a su amo, se mueve de una manera especial y inmediatamente después se muere. Es el primero en reconocer a Ulises, es su perro fiel. Entonces van a leer el texto varias personas diferentes, un trocito, sí.
Así hablaban entre sí. Entonces, un perro que estaba tumbado enderezó la cabeza y las orejas. El perro, Argos, a quien el sufrido Odiseo había criado, aunque no pudo disfrutar de él, pues antes se marchó a la divina Ilión. Al principio, le solían llevar los jóvenes a perseguir cabras montaraces, ciervos y liebres, pero ahora yacía despreciado. Una vez que se hubo ausentado Odiseo, entre el estiércol de mulos y vacas que estaba amontonado ante la puerta a fin de que los siervos de Odiseo se lo llevaran para abonar sus extensos campos, allí estaba tumbado el perro Argos, lleno de pulgas. Cuando vio a Odiseo cerca, entonces sí que movió la cola y dejó caer sus orejas, pero ya no podía acercarse a su amo. Entonces Odiseo, que le vio desde lejos, se enjuagó una lágrima sin que se percatara Eumeo y le preguntó:
Eumeo, es extraño que este perro esté tumbado entre el estiércol. Su cuerpo es hermoso, aunque ignoro si. Además de hermoso, era rápido en la carrera, o por el contrario, era como esos perros falderos que criaban los señores por lujo. Y contestándole, dijiste: Porquero Eumeo, este perro era de un hombre que ha muerto lejos de aquí. Si su cuerpo y obras fueron como cuando lo dejó Odiseo al marchar a Troya, pronto te admirarías al contemplar su rapidez y vigor, que nunca salía huyendo de ninguna bestia en la profundidad del espeso bosque cuando la perseguía, pues también era muy diestro en seguir el rastro. Pero ahora lo tiene vencido la desgracia, pues su amo ha aparecido lejos de su patria y las mujeres no se cuidan de él, que los siervos, cuando los amos ya no mandan, no quieren hacer los trabajos que les corresponden. Pues Zeus, que ve a lo ancho, quita a un hombre la mitad de su valía cuando le alcanza el día de la esclavitud. Así diciendo, entró en la morada, agradable para vivir, y se fue derecho por el Megarón en busca de las ilustres pretendientes. Y Argos le arrebató el destino de la muerte negra al ver a Odiseo después de 20 años.
Ahora vamos a leer tres textos de Safo, que es una poetisa, una poeta griega, también probablemente la más importante de la poesía lírica griega, ya no épica, que es más o menos de alrededor del año 600 a.C. Primero vamos a leer un poema que no sabemos si está entero o no, pero podría estar, porque se conservan trozos pequeñitos a veces de poemas, que lo que refleja es un poco la sintomatología del amor, digamos, o de los celos, que ha sido un universal y sigue siendo un universal en la poesía desde entonces hasta la actualidad.
Un hombre a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta, de cerca y cuando dulcemente hablas te escucha, y cuando ríe seductora. Esto, no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero, y con mis ojos nada alcanzo a ver, y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor, y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta.
El El siguiente es un fragmento muy corto de un poema que, digamos, que refleja la transición de la épica a la lírica. Compara un poema de guerras con un poema de un poeta lírico, y solo va a leer la primera estrofa.
Unos dicen que un ejército de caballería, otros uno de infantería, y otros que una armada en esta negra tierra es lo más bello, pero yo digo que es aquello que uno ama.
Y el siguiente es otro pequeño fragmento de un poema, bueno, se conserva tal cual, pero es un fragmento, se ve, está citado en algún sitio, que refleja un poco la visión de alguien amado como algo inalcanzable.
Como la dulce manzana rojea en la rama más alta, alta en la más alta punta, y la olvidan los cosechadores. Ah, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden.
Ahora vamos a leer un pequeño fragmento de Teognis, que es otro poeta lírico griego, también del siglo VI a.C., que escribía una poesía llena de sentencias y de máximas con la que muchas veces intentaba educar a alguien a quien se dirigen los poemas, que se llama Cirno. Este es un trocito dirigido a ese personaje.
Conserva la amistad. Jamás pierdas un amigo por un pequeño pretexto, prestando oído, oh Cirno, a una mala calumnia. Si uno se encolerizase siempre por las faltas de los amigos, los hombres no estarían nunca concordes y amigos entre sí. Pues las imperfecciones, oh Cirno, son naturales a los hombres. Solo los dioses no quieren sufrirlas.
Ahora vamos a leer un poema de Solón, que es famoso casi más por legislador que por poeta, pero que también fue poeta, entre los siglos 7 y 6 a.C. Y es un poema que divide la vida del hombre, que calcula en unos 70 años, de 7 en 7, y va diciendo características de cada una de esas etapas.
A los 7 años, el niño, aún impúber, pierde los dientes que le nacieron de pequeño. Cuando la divinidad lleva a su término, los 7 años siguientes deja ver las señales de la juventud que llega. En el tercer periodo de 7 años continúan creciendo sus miembros y su barbilla se cubre de vello. En el cuarto, todo hombre llega a la culminación de su fuerza, que las gentes consideran indicio de excelencia. En el quinto, es tiempo de que el hombre se acuerde de su boda y busque descendencia de hijos que le sucedan. En el sexto, el espíritu humano alcanza su completo desarrollo y ya no quiere, como antes, cometer acciones reprobables. La inteligencia y la lengua son sobresalientes en el séptimo y octavo, 14 años entre ambos. En el noveno aún tiene fuerzas, pero su lengua y su entendimiento son menos ardientes, para una virtud de primer orden. Y si uno llega al término del décimo, en caso de que le llegue la hora de la muerte, no es a destiempo.
Ahora toca un pequeño fragmento de Píndaro, que es un poeta destacadísimo de la literatura antigua, que es más conocido por las odas que a vencedores de Juegos Olímpicos, píticos, de Juegos Deportivos, sobre todo, y que son poemas grandiosos, modelo Góngora en español, pero esto es un pequeñísimo fragmento de dos versos, que es un fragmento de un treno, y un treno era un lamento funerario, un lamento fúnebre por la muerte de alguien, y en esto se ve que la muerte es de una persona joven en este trozo que vamos a leer ahora.
Astros y ríos y olas del mar te reclaman a ti, que te fuiste a destiempo.
Otro poema, esta vez de otra poeta, mujer, Ánite. Hay pocas mujeres poetas conocidas, pero evidentemente había más, que es aproximadamente del siglo IV a.C., que es, entre otras cosas, se la conoce porque escribe muchos epitafios, incluso de animales, y este va a ser el epitafio de un caballo.
Este es el monumento que Damis erige a su bravo caballo cuyo pardo pecho herido por Ares fue de su espesa carambre brotó sangre negra y empaparon la tierra sus tristes despojos.
Y para terminar vamos a leer un poema que no tiene autor conocido, que es aparecido inscrito en una piedra, en una lápida. Hay muchas inscripciones griegas que son poemas, muchos, por supuesto, casi todos sin autor. En este caso recurre a la convención de que quien habla en el poema es la persona que está muerta debajo de la lápida. Y el poema dice así: muerta, este polvo liviano me ha tocado en suerte. Esto le digo a mi esposo. Tengo en mis entrañas una pena cargada de lágrimas. Por la fuerza he entrado en las moradas de Hades, dejando a mi buen Clodio, mi esposo, en habitaciones vacías.